Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque hasta aquí hemos llegado porque tú nos has traído. Porque nada hay en nosotros que merezca la admiración, ni el honor, ni el mérito de haber conseguido nada, ni haber llegado a donde estamos, ni mucho menos que podamos adorarte, ofrendarte, participar de tu mesa, adorarte. Todo lo que hacemos, Señor, proviene de tu gracia salvadora. Señor, te adoramos por tu carácter perfecto, por tu justicia, por tu verdad, por tu grandeza, por tu poder, por tu amor, por tu paciencia. Señor, te damos gracias por tu sabiduría revelada en tu palabra. Señor, la cual te pedimos, Padre, que en esta hora, al ser expuesto a tu palabra, queremos que nuestros corazones, Señor, sean transformados. Y solo es posible por el poder de tu Espíritu, no por habilidad propia mía, Señor. Reconozco, Señor, que todo lo que yo pueda dar solamente entorpecería lo que tú has dado en tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Padre, y te oramos en este momento, que seas tú controlando mi boca y mi palabra, mi voz, controlando, Señor, la interpretación adecuada de tu palabra, controlando nuestros oídos al oírla y nuestros pensamientos al meditar en ella, y tu Espíritu Santo, Señor, que sea quien traiga cambio en nuestros corazones. Necesitamos ser santificados por ti. Santifícanos por tu palabra. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este domingo y durante los tres próximos domingos, es decir, en estos cuatro domingos, los tres que quedan de diciembre y el domingo 5 de enero, vamos a considerar eventos que Dios ha revelado sobre el nacimiento y la infancia de Cristo, basado en los evangelios. Principalmente vamos a basar lo que los evangelios revelan acerca de Cristo en su nacimiento y en su infancia. Estamos en fechas de Navidad, ¿verdad? Un tiempo caracterizado por luces, por regalos, por dulces, por tiempo de recuerdos, de familia, ocasión para viajar, para estar de vacaciones, para reencontrarnos con personas amadas. Pero como introducción, hay que recordar que este tiempo de Navidad no es una fiesta bíblica. La Navidad no ha sido instituida por la palabra de Dios. ¿A qué me refiero que no es una fiesta bíblica? Me refiero a que la Biblia no establece en ningún lugar ni demanda que se celebre una fiesta como esta. Por supuesto, no vengo a desmontar que no participemos de esta fiesta, sino a que pensemos con discernimiento bíblico sobre los momentos en los que vivimos en estas fechas. La Biblia no establece en ningún lugar el día exacto en el que Jesús nació. Sí tenemos indicios y referencias históricas y bíblicas de saber cuándo aproximadamente pudo ser el nacimiento de Jesús. Pero la Biblia en muchos momentos nos da el día, el año en el que muchos sucesos ocurrieron, pero intencionadamente no se nos da el día y el año en el que Jesús nació. Ahora, aunque la Biblia no nos enseña ni nos demanda celebrar la Navidad, muchos creyentes están en contra de celebrar la Navidad y abogan por mantener una actitud indiferente o incluso una actitud contraria contra toda la participación de la Iglesia en estas tradiciones paganas. Por supuesto, hay mucho de paganismo en el origen o en lo que se ha añadido a esta fiesta. Y muchos detalles tuvieron su origen en festividades paganas. Muchos tienen que ver con el árbol de Navidad. Muchos tienen que ver con el muérdago. Muchos tienen que ver con cuestiones que en otras culturas adaptaron para incluirlas en esta fecha de Navidad. Pero aunque la Biblia, repetimos, no enseña ni manda a celebrar la Navidad, esto no significa que sea pecaminoso participar de ello, sino que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe en toda circunstancia y en base a lo que la Biblia enseña, participar o no en ciertas cuestiones, sin llegar a ser legalistas, pero sin dar oportunidad tampoco a que el Evangelio sea entorpecido, a ser tropiezo para el Evangelio. ¿Qué hace que una fiesta sea adecuada para un creyente? Bueno, eso daría para todo un estudio, ¿verdad? Pero hay dos principios que debemos tener en cuenta. Tengamos en cuenta, en primer lugar, hermano, que el origen pagano no implica que en la actualidad se mantenga ese propósito en una festividad. Es decir, que porque su origen fuera un origen pagano, eso no significa que a día de hoy tenga ese significado, por lo cual tengamos que desecharlo por su origen. Del mismo modo, el origen piadoso, es decir, un origen bien intencionado, no asegura que en la actualidad esa festividad mantenga un mismo propósito adecuado. En ocasiones, Halloween se celebra por creyentes, especialmente en Estados Unidos es muy celebrada esa fiesta, y muchos de ellos defienden que tuvo un origen no pagano, ni a lo que ha desembocado esa fiesta del miedo y del terror de la muerte, sino que tuvo un origen piadoso. Así que ni el origen piadoso asegura que una festividad deba ser celebrada por un creyente, ni un origen pagano confirma que tengamos que rechazar todo lo que tenga que ver con esa festividad a día de hoy. Entonces, ¿cómo debemos, en la actualidad, cómo debe un creyente participar en la Navidad? Bueno, la respuesta es que no debemos ser dogmáticos. No debemos ser dogmáticos, es decir, ser tajante en lo que la Biblia no es tajante. No debemos ser más papistas que el Papa. No debemos ser legalistas. Ni afirmar que la Biblia prohíbe todo esto porque es lo que nosotros queremos que la Biblia diga. El creyente debe participar en todo lo que no implique pecado, ni sea ocasión de blasfemia contra el Evangelio o contra Dios y su gloria. Cuando saludo a Ignacio esta mañana y veo en sus papeles que va a compartir lo que ha compartido en la mesa del Señor, Romanos 15, me encuentro que es un texto paralelo al texto que ahora vamos a considerar en la introducción de este tema. Acompañadme y vayamos por un momento a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Pablo, sabéis que en esta primera carta a los Corintios está corrigiendo y señalando los pecados que esta iglesia está practicando por su carnalidad, es decir, por vivir conforme a principios pecaminosos y no vivir conforme al Evangelio. Capítulo 8 de 1 Corintios, versículo 1, dice así la palabra del Señor. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto es lo que Pablo va a presentar en lo que tiene que corregir a los creyentes. Los creyentes en Corinto, por su conocimiento se han envanecido por falta de amor. El conocimiento de estos creyentes no está produciendo amor, sino un envanecimiento en el que no se está actuando conforme a el conocimiento verdadero. Fijaros que con lo que viene a explicar ahora, cómo es que el conocimiento envanece. Versículo 2. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. De alguna manera, el titular era versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sería el título de esta predicación de Pablo. Y el segundo título, lo que explicaría aquí, es que hay una manera adecuada de aprender, de tener un conocimiento. Y el conocimiento adecuado es el que se traduce en un amor por Dios y un amor al prójimo. Ese es el conocimiento y ese es el que es conocido por Dios. Ahora viene la confrontación, versículo 4. Por tanto, en cuanto al comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos, así que ahora Pablo trae a la memoria lo que sabemos sobre lo que la Biblia enseña sobre los sacrificados a los ídolos. Esto es lo que la Biblia enseña. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Así que esto es lo que sabemos con respecto a los sacrificados a los ídolos, que no hay ídolos. Un ídolo es nada. No hay poder en un ídolo para afectar al sacrificio. Eso es lo que pensaban los que sacrificaban. Sacrificaban porque pensaban que en la carne habían espíritus inmundos que podían entrar en ellos, en las personas, y podían traer enfermedades y todos ciertos males. Así que ellos sacrificaban para que los ídolos purificaran la carne, no solamente como una ofrenda. Ahora, Pablo está diciendo que el poder del ídolo sobre la carne es nulo. El ídolo no tiene poder ni para purificar, ni tiene poder para introducir nada malo sobre la carne. Así que continúa diciendo, versículo 5, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, y lo que está diciendo es que en realidad hay muchos dioses y señores, pero en minúscula, es decir, falsos, que no son nada. Versículo 6. Sin embargo, para nosotros, ¿ese nosotros quién es? Bueno, ese nosotros en realidad es versículo 3. Los que son conocidos por Dios. Los que son conocidos por Dios. Los que tienen un verdadero conocimiento que se traduce en un amor por Dios. Versículo 6. Pero nosotros, para nosotros, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor. Y lo que hace aquí Pablo es que está diciendo que hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, que es igual al Padre. Un solo Dios. Y hay un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Así que los ídolos no son nada, pero hay un solo Dios por el que todo es hecho realidad. El que tiene poder sobre todo. Y en realidad por quien nosotros estamos aquí. Esta es la verdad que debe tener todo creyente. Ahora mira lo que ocurre en versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Cuál? No todos los creyentes están a un conocimiento como esto, sino que hay personas que no han llegado a conocer esto de una manera completa, sino que algunos, versículo 7, mira lo que dice, sino que algunos, estando acostumbrados a los ídolos hasta ahora, Lo que está diciendo aquí Pablo es que hay creyentes en esa iglesia que han sido salvados, pero están acostumbrados a esta práctica antigua que ellos tenían antes. Estaban acostumbrados a sacrificar a los ídolos. Así que ellos acostumbrados hasta ahora en eso, se nota ahí como hay un contraste, acostumbrados al ídolo hasta ahora, es decir, hubo un cambio en ellos. Mira lo que dice, continúa diciendo, comen alimentos como si este fuera sacrificado a un ídolo. Así que ellos no saben diferenciar ahora hasta dónde llega lo que es correcto y lo que no es correcto en comparación con lo que ellos practicaron en su vida pecaminosa antes de ser salvados. Ahora que Dios los ha salvado, ellos piensan que comer cualquier comida, eso es participar de los pecados que ellos antes participaban. No sé si me explico. Así que continúa el texto diciendo, versículo 8, no, perdón, termina el versículo 7 diciendo, y su conciencia siendo débil se mancha. Y esto es clave, tanto en Romanos 15, versículo 14, capítulo 14 anteriormente, como en este capítulo, se va a tratar lo que tiene que ver con el conocimiento, cómo afecta a la conciencia. La conciencia es esa realidad, la capacidad de juicio que tiene el ser humano para diferenciar entre lo bueno y lo malo. El propio juicio que hacemos de nosotros mismos para hacer una diferencia entre lo que es bueno y malo. Así que en la conciencia estas personas, estos creyentes, por su falta de conocimiento, tenían la conciencia débil. Es decir, que ellos no estaban capacitados para diferenciar lo que era agradable a Dios de lo que era pecaminoso. Así que habían colocado en la bandeja o en el saco de lo que es pecado, cosas que en realidad no eran pecado. Pero por su práctica, ellos en su conciencia se manchaban diciendo, estoy pecando, estoy haciendo lo que antes hacía. Así que ellos en su conciencia se consideraban y tenían la conciencia de que estaban pecando y tenían la culpa aún de cosas que en realidad no eran pecado. Según lo que sabemos, un ídolo no es nada. Así que no importa aquello. Versículo 8. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. ¿Qué dice Pablo? Pablo lo que está diciendo es que en realidad eso que se consideraba esta persona de conciencia débil, que se consideraba pecado, estaba diciendo que esa práctica del pecado no va a aportar ni menos ni más delante de Dios. Lo que está diciendo es que esos corintios estaban sintiéndose orgullosos por no hacer esa práctica, por no sentirse pecaminosos por participar de esa comida, y estaban acusando a otros de débiles y de ser menos porque no diferenciaban y tenían una conciencia débil. Versículo 10, mira lo que dice. Porque si alguno te ve a ti, ¿qué significa esto? Aquí está hablando y pasa a una hipótesis. Pablo está haciendo una hipótesis. Un creyente con conocimiento participa sin ser pecado de estar sentado en un templo de ídolos. Mira lo que dice, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, alguno a quien se refiere, alguno de conciencia débil, te ve a ti que tienes conocimiento, es decir, el otro que tiene conciencia débil no tiene todo el conocimiento que tú tengas. Mira lo que dice. Te ve a ti sentado a la mesa en un templo de ídolos. Pablo pone una hipótesis hasta el extremo, al punto de decir, cuando te ve alguien a ti hacer algo que en un sentido ya podríamos decir que no fuera pecaminoso bajo tu conciencia, Eso será una afrenta contra tu hermano. ¿Por qué? Mira lo que dice el texto, continúa diciendo. No será estimulada la conciencia si él es débil a cometer los sacrificados, a comer los sacrificados a los ídolos. Lo que aquí Pablo está diciendo no es que él le dará un mal ejemplo y comerá los sacrificados a los ídolos, porque eso no es pecado. Ya se ha dicho, Pablo ha dicho, no es pecado comer a los ídolos. Y no es pecado que estés tú sentado a la mesa con comida de ídolos. Ahora, cuando alguien te vea con una conciencia débil, que está participando de algo que es inapropiado para él, pero tú en la libertad en Cristo puedes hacerlo libre de conciencia de que no estás pecando, esto será una oportunidad de tropiezo para el hermano. Es decir, le estará estimulando a participar de la vieja vida a la que antes él vivía sin diferenciar el pecado. Él, como no tiene discernimiento, entonces volverá a aceptar todo lo que él había rechazado. Así que no tendrá manera de diferenciar hasta dónde es pecado y hasta dónde no es pecado. Y por un mal testimonio tuyo, él se va a ver estimulado a participar de nuevo a una vieja vida pecaminosa. Mira lo que dice el versículo 11. Y por tu conocimiento, se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Lo que está diciendo Pablo aquí, que en una situación de conciencia en la que no has considerado las consecuencias que puede tener en tu hermano. Versículo 11 está diciendo que pudiendo ser de tropiezo para que el hermano se involucre en prácticas pecaminosas en las que un creyente no puede andar, no se está refiriendo en que él se va a perder, como que va a perder la salvación, sino que se va a involucrar y se va a perder del buen camino hacia un camino en el que va de nuevo a practicar el pecado como antes. Y esto le va a llevar a consecuencias de disciplina bíblica, disciplina en la iglesia, disciplina de parte de Dios. Y todo porque tú lo has hecho caer, porque le has incitado a que la vida antigua que tenía no era pecaminosa, podía continuar pecando. ¿Qué se reprocha en este texto? ¿Qué se reprocha en este pasaje? No se reprocha la falta de conocimiento del débil. En ningún momento Pablo está reprochando la falta de conocimiento del creyente o su debilidad de conciencia, su falta de discernimiento, no. Está reprochando la falta de amor de aquel que dice conocer la voluntad de Dios. Tú conoces la voluntad de Dios, pero no amas a tu hermano. Mira lo que dice el versículo 12. Versículo 12. Y así, es decir, habiendo incitado a tu hermano por el uso de tu libertad, así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Dios. ¿A quién le reprocha? ¿Qué actitud está reprochando? A aquel que expresa su madurez y le dice a todos, mira qué maduro soy. Aún aquellos que por falta de madurez pueden sentirse dolidos y les puede llevar a pecar. Y en lugar de amar al hermano, se ama a sí mismo. Versículo 13. Por consiguiente, conclusión de esto. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, ¿cuál es la solución? No comeré jamás. Lo que Pablo está diciendo es que el verdadero conocimiento sacrifica, como Ignacio nos decía en Romanos 15, sacrifica su propio deseo y su propia libertad La limita por amor a la conciencia del hermano que está en un proceso de crecimiento. Por supuesto, como Ignacio nos decía, no es que toleramos el pecado, pero no vamos a practicar algo que legítimamente podemos hacer, que no es pecado, pero en contra de la conciencia del hermano estamos pecando para él. No estamos considerándolo a él, estamos pecando contra Dios. ¿Cuál es la solución? No comer carne por amor al hermano, mientras sea de tropiezo para él. Esa palabra, no comer carne jamás, está relacionado con lo que continúa diciendo. Mira el versículo. Observa lo que dice. No comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Qué quiere decir? No tomaré carne nunca en una situación que sea de tropiezo para mi hermano. No está diciendo que lo bueno y lo malo esté determinado por la conciencia. No, lo que es bueno y malo está determinado por la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Dios determina lo que es bueno y es malo. La conciencia de nadie debe determinar lo que es bueno y es malo. Ahora, nosotros en la libertad en Cristo debemos hacer uso de esa libertad por amor al hermano, respetando y cuidando el crecimiento de un hermano que en su crecimiento tiene todavía la conciencia débil y piensa que puede ser pecado aquello que nosotros estamos realizando. Ahora, la solución no es solamente el versículo 13, no es solamente no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano, sino que Pablo lo que está haciendo también en este contexto es enseñarle al que tiene débil conciencia que debe crecer en el conocimiento de Dios, que debe crecer en una conciencia fuerte y madura, que no debe acostumbrarse a una conciencia débil, que debe encontrar que en la gracia en Cristo hemos recibido la libertad para vivir fuera de la esclavitud del pecado. No podemos olvidar que este texto presenta un principio aplicable a muchas áreas de la vida. ¿Quién de nosotros va al Mercadona y piensa si ese pollo fue sacrificado a un ídolo o no? Bueno, a día de hoy no tenemos este problema, pero hay muchas circunstancias en las que este principio debe ser aplicado. Hay muchas maneras en las que nosotros nos implicamos en cuestiones de nuestra vida, que a veces para un hermano cree que es correcto y otro cree que no. Por ejemplo, participar en una comunión católica, en una ceremonia católica de un entierro o de una boda. Participar en esa ceremonia, bueno, no voy a la iglesia, pero sí al convite. Y en ocasiones hay hermanos que no tienen problema por ir a la ceremonia, y en otras ocasiones encontramos a hermanos con problemas de conciencia en las que no se sienten o creen que están pecando a la hora de participar de algo así. O por ejemplo, cuando en este tema de la Navidad se practica y se participa de cuestiones que hay hermanos que les duelen, que en su propia conciencia piensan que están pecando delante de Dios y están participando de esa propia paganismo. Sabemos que hay hermanos que no les gusta poner un portal con figuritas en casa, ¿verdad? Y hay hermanos que ya no ponen ese portal, pero no porque sea pecado, ni porque sea pecaminoso, sino por otras razones. Pero hay otros que pues ponían árbol de Navidad, pero ahora dejaron de ponerlo, porque su origen pagano tiene mucho significado y eso les afecta en su propia conciencia. Bueno, en estos temas, antes de entrar en los detalles de los textos que hablan del nacimiento y la infancia de Cristo, debemos de considerar cada uno delante de Dios si nuestro conocimiento va a ser utilizado para usar nuestra libertad a pesar de las consecuencias que eso tenga contra mi hermano, o si voy a amar a mi hermano considerándole en estas cuestiones de conciencia y voy a respetarle enseñándole lo que la Biblia enseña. Y mientras está creciendo en el conocimiento, mantendremos una actitud adecuada ante este conflicto de conciencia. Así que la palabra de Dios nos muestra que la actitud de un creyente maduro no es la que hace uso de su libertad, sino la que restringe su libertad por amor al hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, que nuestra participación en las festividades o en cualquier cuestión en la que formemos parte debe estar centrado en si glorifica al Señor o no. Si glorifica al Señor o no. Primera de Tesalonicenses 3, 11 dice así: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús, nuestro Señor, está orando hacia estos creyentes, dice, esta oración es un deseo delante de Dios, una oración, dice: dirijan nuestro camino a vosotros. Oramos que el Señor dirija nuestro camino hacia vosotros. 1 Tesalonicenses 3, 11. Versículo 12 dice: y que el Señor, esta es otra parte de la oración, otra parte de esta oración, esta petición, que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Está pidiendo al Señor que el Señor nos dirija hacia vosotros, y mientras vamos, oramos que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos por otros, unos con otros, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Versículo 13, a fin de que Él, que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando el Señor venga, nos encontrará irreprensibles en nuestros corazones, cuando lo que se caracterice de nosotros no sea nuestro conocimiento, sino nuestro conocimiento en amor. No solo conocimiento que envanece, sino un conocimiento que es irreprensible en santidad, porque es un conocimiento que ama unos a otros y que ama a todos. Así que, ¿cómo debemos participar? Siempre en amor a los demás, aplicando la palabra con amor para que el Señor sea glorificado, encontrando nuestros corazones irreprensibles en santidad. Ahora, ¿cómo es que esto se hace? Esta misma carta, más adelante, 1 Tesalonicenses 5, 21, mira lo que Pablo le dice a estos creyentes. En las últimas instrucciones de la carta, versículo 21 del capítulo 5, dice el texto: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que el amor no tolera el pecado. Que el amor no es decir, bueno, amemos a todos, así que no digamos a nadie que lo que está haciendo es pecado. Agrademos a todos porque eso es el amor. No, el amor no es agradar a los demás en todo lo que quieran. El amor es el uso del discernimiento espiritual. Hermano, esto es muy importante. Si separamos el amor práctico con el discernimiento espiritual, podemos encontrarnos que estamos amando prácticas pecaminosas y que estamos amando y tolerando vidas pecaminosas, y que por amor se tolera cuestiones que la Biblia determina que no deben tolerarse. No, el amor no es una manga ancha. No, el amor no es eso. El amor es la consideración de la doctrina bíblica de la gracia de Dios, en la que Él nos ha salvado por la justicia de Cristo, para llevarnos de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, en la esclavitud de Cristo. Pero ahora, en esa libertad, debo de usarla con amor hacia los demás. Primera Tesalonicenses 5:21 nos está diciendo que debemos tener un discernimiento, en primer lugar, ante la predicación. En primer lugar, ante la predicación. Es decir, los creyentes de Tesalónica estaban escuchando una mala predicación. Estaban escuchando que Cristo ya había venido y que ya la resurrección había ocurrido, y que entonces no había esperanza para esperar que Cristo, no había razón para esperar que Cristo venga. Y por eso, en estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo va a hablar de los sucesos que vendrán, y todavía el Señor no ha venido. Así que ellos estaban siendo mal enseñados y necesitaban un discernimiento. Así que dice, el discernimiento es este: examinarlo todo cuidadosamente. Examinarlo todo cuidadosamente. Retener lo que es bíblico, lo que es conforme a todo el consejo bíblico. Examinarlo todo cuidadosamente es examinarlo todo a la luz de la Escritura. Examinarlo cuidadosamente es ponerlo bajo el o pasarlo por el tamiz de la palabra de Dios. Y lo que es bíblico, retenerlo. Tenerlo, porque es bueno, porque es de la palabra de Dios. Pero la enseñanza que no pase eso debe ser rechazada, porque sea una enseñanza de hombre, una ley humana, una tradición del hombre, debe ser rechazado. Así que debemos tener un buen discernimiento en aquello en lo que participamos. Y sabiendo que debemos vivir en santidad en todo lo que hagamos, que cada uno considere cómo debe participar en la Navidad, en la comunión católica, en las bodas católicas o en lo que te inviten a participar. Que el Señor te dé discernimiento. Y ese discernimiento solo va a venir por la palabra de Dios. Que el Señor te ayude a crecer en sabiduría bíblica, que puedas diferenciar y separar lo que es bueno de lo que es malo, delante de Dios, no delante de los hombres. Es que en ocasiones nosotros venimos como una tradición aprendida, o una tradición de los hombres, alguien que relaciona la Navidad, por ejemplo, con la borrachera, con la orgía y con todo pecaminoso. Cuando el Señor lo salva, ¿qué pensará de la participación de la Navidad? No querrá saber nada de eso. Querrá huir de todo aquello porque le recuerda a esa vida pasada. Pero no necesariamente participar de la Navidad es participar de lo que es eso que Él hizo siendo pecador. No sé si me explico. ¿Qué debemos saber como creyente con respecto a este tiempo de Navidad? El creyente debe vivir estos días contando su pensamiento, poniendo su pensamiento en la gloria de Cristo. Debemos estar centrados no en lo que el mundo se centra en este tiempo, sino estar centrados aún más en el nacimiento y en la infancia de Cristo. La Navidad no fue instituida por el Señor. Hay una Navidad, entre comillas, hay una Navidad que fue instituida por el Señor. Y fue la Santa Cena, la mesa del Señor. Fue instituida para traer memoria a nosotros de la vida y la obra y la persona de Cristo. Por eso cuando decimos para el creyente siempre en Navidad, en un sentido, debe ser así. Debe ser así porque un creyente debe participar en esta fiesta sin distraerse, procurando no distraerse, de que el centro de todo lo que hagamos sea considerar la gloria de Cristo. considerar la gloria de Cristo. El creyente debe vivir estos días para compartir y ser de testimonio con los que le rodean de esta misma gloria. En lugar de salirse de esta tradición de Navidad porque está tan afectada por regalo, consumismo y tantas cosas, ¿verdad? Está tan mezclado que el creyente puede tomar esa tentación y decir, huyo de todo esto y me convierto en un antisistema. No, es la oportunidad en este tiempo en la que debes predicar, dar testimonio y hablar de quién es aquel que siendo Dios se hizo hombre. Y cuál es su vida y cómo vivió su vida. Y dónde fue Él a cargar con los pecados de aquellos que creerían en Él. Y cómo Él triunfó a la muerte y ascendió a los cielos y un día volverá. Este es el mejor tiempo para hacerlo. Ayer me enseñaron un vídeo de las luces que se ven en el centro, no sé si habéis ido. Se ven unos ángeles allí en el centro iluminados y con música, pues están haciendo allí juegos de luces. Y es curioso, y esto no dignifica al ayuntamiento ni a nadie, solamente la providencia y la gracia general de Dios. Él provee que lo que estaba sonando y estaba haciendo juego de luces era un himno que invitaba a adorar a Dios. Un himno sin música, por supuesto, o sea, sin letra, pero era la música, que era una música que invitaba a adorar a Dios. Claro, la gente no sabe eso, pero qué buena oportunidad de estar con alguien y decir, ¿sabes que esta música que se relaciona con la Navidad ha sido compuesta y dirigida para honrar al Dios de la gloria que se hizo hombre? Y que nació en Belén, y que vivió y se desarrolló como un hombre natural como tú y como yo, pero sin pecado. Qué buena oportunidad, ¿verdad? De predicar el Evangelio en este tiempo. De una manera rápida, vamos a considerar tres pasajes sobre el nacimiento y la infancia de Jesús, que nos va a ayudar a tener un conocimiento que refuerce nuestra conciencia. Un conocimiento que refuerce nuestra conciencia. Centrados en la gloria de Dios, en la gloria de Cristo, veamos en esta mañana uno de los cuatro puntos que vamos a ver en estos cuatro domingos. Y ahora os doy el título de la predicación. Ahora os doy el título de la predicación. Reconoce la historia verdadera del glorioso Cristo. Reconoce la historia verdadera del glorioso Cristo. Reconoce la historia verdadera del glorioso Cristo. Lo que la Biblia nos enseña sobre el nacimiento de Cristo, en primer lugar nos enseña esto, que es una historia verdadera. Que es una historia verdadera. Acompañadme a Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Mientras vaya a Lucas capítulo 1, vamos a considerar en estos domingos los textos que en los evangelios nos hablan sobre el nacimiento y la infancia de Cristo, los cuales concretamente se encuentran solo en Mateo y en Lucas. Solo Mateo y Lucas comienza el evangelio narrando los eventos históricos que sucedieron en el nacimiento e infancia de Jesús. El evangelio de Marcos y Juan también se refiere a Jesús en su nacimiento, pero de una manera indirecta, es decir, de una manera teológica. Juan habla de aquel que el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no relata el evento histórico como lo hace Mateo y Lucas. Y lo vamos a ver en orden cronológico. Es decir, vamos a ir viendo los textos que se refieren del nacimiento e infancia de Jesús por orden cronológico. Así que a veces estaremos en Lucas y saltaremos a Mateo Y iremos colocando los eventos en un orden como sucedieron en realidad y no como a veces creemos que lo mezclamos todo y que los magos fueron al pesebre. No es verdad. Los magos no fueron al pesebre. Y hay muchas cosas que vamos a verlo a la luz del relato bíblico. En primer lugar, Lucas 1, del 1 al 4, nos dice el Evangelio de Lucas esto. Empieza el evangelista Lucas diciendo: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Hermanos, en este pasaje observamos este primer principio bíblico que nos ayuda a vivir en santidad para la gloria de Dios en la vida también. Y es que debemos reconocer la historia verdadera del glorioso Cristo. Porque en Navidad surgen muchas historias que se añade sobre el nacimiento de Cristo. Muchas de ellas son extrabíblicas, no son bíblicas. Es decir, no aparecen en el texto inspirado por Dios, sino que han ido apareciendo a lo largo de la historia y por la fuerza de la repetición, de la costumbre, lo hemos hecho nuestro. ¿Cuántos magos eran? Pues la fuerza de la costumbre nos dicen que eran tres magos, pero la Biblia no dice que fuera así. Y hay muchas cuestiones que se han ido añadiendo como tradiciones, pero que en realidad son historias falsas. Y no solamente del nacimiento de Jesús, sino de toda la vida de Jesús. La tradición ha ido añadiendo a la historia de la vida de Jesús cosas que en realidad no sucedieron, pero que algunos lo han establecido como un suceso real. El fundamento de mezclar la mentira con la verdad es que nosotros perdamos la confianza de la verdadera realidad, la verdadera historia de Jesús. Si entonces está mezclada con mentiras, no podremos conocerla. Eso es lo que quiere la mentira al mezclarla con la verdad. No tener claro lo que es cierto y lo que no afecta a tu vida espiritual. Esto es muy práctico. No tener claro lo que es cierto y no afecta a tu vida espiritual. No tener conocimiento de lo que la Biblia dice y ser afectado por lo que otras personas digan y darle la misma confianza como si Dios lo hubiera dicho, eso va a traer repercusión a tu vida espiritual. A esto se refiere Lucas, que esto afecta a la vida espiritual. Mira lo que dice el versículo 1. Lucas 1:1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. ¿Qué significa? Pues Lucas está reconociendo que no todo lo que se dice sobre Cristo es cierto. Lo que está diciendo es que muchos han tratado de compilar una historia y así que todos esos intentos no siempre han sido bien realizados. Muchos han tratado de escribir sobre Cristo, qué hizo Cristo, qué dijo Cristo, pero Teófilo, a quien le está escribiendo esta carta, no debe fiarte de todo ello. Muchos lo han intentado y me mueve a intentarlo yo para que tú tengas una verdad confiable, porque no todo lo que se dice sobre Cristo es verdad. Así que él reconoce, Lucas, que es un gentil salvado por la gracia de Dios y que su evangelio está dirigido hacia los gentiles para que puedan estar seguros de diferenciar la verdad de la mentira con respecto a Cristo, porque ellos estaban afectados en su pensamiento por un pensamiento gentil, no judío, no tiene un trasfondo judío. Así que necesitan tener un conocimiento verdadero de la historia. Mira lo que continúa diciendo, que la motivación de Lucas es fortalecer el conocimiento de este excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Alguien excelentísimo. Así que no sabemos más, nada más de él. Solamente sabemos que es alguien a quien Lucas, siendo Lucas alguien culto, griego culto, le está hablando en una calidad de lenguaje griego alta. Este texto en griego original no es un griego original común. Su forma en la que está escrita es muy culta. Así que se ve que tanto Lucas es culto, porque sabemos que Lucas es médico y está acostumbrado al conocimiento del conocimiento humano, de las ciencias humanas, tiene relación con este Teófilo, que probablemente también sea griego, como él, y que esté siendo influenciado por tantas historias que se dan de Jesús. Así que él, siendo este Teófilo, un excelentísimo que podría ser alguien con dinero o alguien con poder, un gobernador, Lucas reconoce que necesita confiar en la verdad de Dios. La historia de Jesús no es un cuento. No es un cuento. El nacimiento y la infancia de Jesús no forma parte de una novela, de una fábula, o de una historia que puede tener verdad o no. No, la historia de Jesús es una historia real, verdadera. Y la mezcla de la verdad con la mentira solo tiene el propósito de desconfiar de la verdad y desviarnos de ella. Y Lucas hace esta diferencia entre lo que algunos han tratado de compilar. Observa lo que dice el texto. Lucas hace esta diferencia afirmando esto: las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Mira lo que dice el texto. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia, y ahora esa historia la separa diciendo de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Así que lo que está diciendo Lucas, es que las cosas que sucedieron entre ellos en esa generación, entre nosotros significa en nuestro tiempo, en nuestra generación, son muy ciertas. En el original es ciertísimas. Son ciertísimas. Está haciendo ese contraste entre lo que muchos quisieron recopilar, pero que no son dignas de confianza. Así que Lucas no tarda en decirnos que no nos dejemos influenciar por las tradiciones falsas y las mentiras que se añaden a la verdad bíblica. Esta es una afirmación contundente, hermano. La historia de Cristo es un evento histórico verdadero y real. Veremos en estos días que solo podemos estar seguros de lo que la Biblia revela. Solo podemos estar seguros de lo que la Biblia dice. Y tenemos que vivir en Navidad y en todos nuestros días conforme a lo que la Biblia diga. Reconoce entonces que no todo lo que se dice sobre Cristo es cierto. Pero ahora continuamos viendo en el versículo 2, reconoce que todo lo que la Biblia dice es cierto. Mira, dice el versículo 2, que todo lo que la Biblia dice es cierto. Lucas continúa hablando de la verdad revelada por Dios, por medio de hombres que el Espíritu Santo movió para escribir la palabra. Dice el versículo 2, tal como, es decir, las cosas que son muy ciertas, son las cosas que nos hablaron, nos han transmitido. ¿Quiénes? Dice el texto, los que desde el principio fueron ¿qué? Fueron dos cosas, testigos oculares y ministros de la palabra. Así que son ciertísimas estas cosas que sucedieron entre nosotros en base a lo que nos contaron un grupo de personas. ¿Quiénes son? Este grupo de personas, en primer lugar, fueron testigos oculares. Testigos que no se lo contaron, sino que lo vieron. Eso es uno de los principios de una investigación. Cuando alguien investiga un suceso, ¿a quién va a preguntarle? A los que lo han visto, a los testigos oculares. Así que los testigos oculares son los mismos que se llaman aquí también ministros de la palabra. ¿Y qué significa esto? Pues estos son aquellos que están predicando el Evangelio como fruto de haber estado con Jesús. ¿Qué nos dice Lucas? Que aquello en lo que podemos confiar es en la palabra de Dios revelada por hombres que hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que la interpretación bíblica no es cosa de interpretación particular, sino que hombres fueron movidos escribiendo lo que Dios le dijo que escribiera. Y toda la escritura ha salido de la boca de Dios, usando a hombres, los cuales ellos fueron testigos oculares. Esto se lo puede decir a cualquiera que diga, bueno, yo no me lo creo hasta que lo vea. Bueno, tendrás que confiar en el testimonio de personas que lo vieron. Tendrás que confiar en el testimonio de personas que lo vieron. Y es lo que Lucas le está diciendo a Teófilo y te lo dice a ti y a mí. O a mí y a ti. Nos dice que debemos confiar en la palabra de Dios porque fue por medio de hombres que fueron testigos oculares que el Espíritu Santo utilizó la palabra inspirada. Los evangelios son el testimonio de tres testigos oculares. ¿Quiénes son? Mateo, Marcos y Juan. Lucas está escribiendo el evangelio movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, pero habiendo realizado una investigación minuciosa. Él no fue testigo ocular. Fueron tres testigos oculares quienes escribieron movidos por el Espíritu Santo, Mateo, Marcos y Juan.
Marco también.
Marco entendemos que también fue un testigo ocular y cuando entremos en Marco podemos verlo como que Marco estuvo presente en momentos en lo que estaba ocurriendo aquella escena. Dice Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ahora en el versículo 14 de Juan 1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos... ¿Qué vimos? La gloria del verbo. Vimos su gloria. ¿Y cuál es lo que vimos cuando vimos su gloria? La gloria como del unigénito del Padre. ¿Y qué tenía él? Él estaba lleno de gracia y de verdad. Así que Juan está diciendo lo que ellos vieron y vieron la gloria de Cristo. Y este es un suceso que ocurrió según Deuteronomio, y no vamos a ir a leerlo, pero para que lo apuntéis aquellos que toman nota. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, y Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, capítulo 17, versículo 6, y capítulo 19, versículo 15, Dios establece un principio para determinar la declaración fidedigna y verdadera de un juicio, de un suceso. ¿Cómo podemos decir que un suceso ocurrió en realidad? Dios establece este principio, que todo juicio verdadero, cuando se juzga, sea por medio de dos o tres testigos. Y esto es lo que se cumple en la vida de Cristo. Los evangelios son el testimonio de dos o tres testigos que reafirman la veracidad de lo que Cristo hizo, dijo y era. Así que los evangelios es lo que es suficiente para que confiemos. Ya es suficiente que confiemos en los evangelios, pero Dios en su gracia nos da una oportunidad más y una razón más para confiar en la veracidad de este relato. Y es por medio de Lucas. Lucas afirma que la verdad revelada por el testimonio de los que escribieron siendo testigos oculares supera la prueba de una investigación científica. Algunos no quieren creer porque quieren ver datos científicos. Bueno, la Biblia aporta los datos científicos de una investigación minuciosa de alguien acostumbrado a hacer un examen exhaustivo de, según los métodos científicos. Lucas es el científico que demuestra que la veracidad de Mateo, Marco y Juan pasa la prueba de la investigación científica. Lucas era alguien con estudios. Lucas no podría decirse que era alguien que era un pescador, que fue llamado por alguien que lo llamó y lo hizo pescador de hombres, alguien que no tenía cultura y que fue engañado. No, eso se elimina con la razón de por qué Lucas escribe, y Dios guía para que escriba Lucas, mostrando que la palabra de Dios supera la prueba de la investigación científica más exhaustiva. ¿Cómo podríamos saber que lo que sucedió en los días de Jesús ocurrieron de verdad? Científicamente, ¿cómo podríamos hacerlo? No, la manera más segura es que alguien que vivió en esa época hiciera ese estudio minucioso, ¿verdad? Porque a través de los años muchas cosas han desaparecido, ¿sí o no? Muchas personas han muerto, mucha distancia nos ha alejado de aquella época. Lo que ocurrió en Belén fue investigado por el CSI de allí, de Belén, que estaban allí, que estaban en la época, estaban investigando qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Y la verdad de la historia del Cristo glorioso pasa a la prueba de toda investigación científica. Versículo 3, mira qué dice el versículo 3. No solamente creemos lo que los testigos oculares han visto y nos han dicho. Versículo 3, también a mí me ha parecido conveniente. Siempre la verdad es conveniente. Siempre. Siempre es conveniente que busquemos la verdad. Y Lucas le ha visto conveniente escribir y buscar la verdad, porque todos los que han escrito las historias de Jesús no pueden ser dignas de confianza. Así que él ha visto conveniente, ¿el qué? Bueno, ha visto conveniente escribírtelas ordenadamente. Eso es lo que ha visto conveniente. Escribírtela ordenadamente a ti, Teófilo. Y ya después, ahora veremos el versículo 4, cuál es el propósito de por qué Lucas hace esto. Ahora, lo que está haciendo Lucas es escribirla ordenadamente, es decir, en un orden como sucedieron las cosas, pero el resultado de lo que escribe es el resultado después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. Lo que Lucas está diciendo es que reconoce la conveniencia de enfrentar la mentira con la verdad, y no debemos ignorar la verdad, lo cual nos dejaría en una situación de necedad y oscuridad. Así que Lucas nos dice que su relato, además de ser inspirado por el Espíritu Santo, que ya con eso es suficiente, nos da la seguridad de que ha sido el resultado de una investigación con toda diligencia. Así que Lucas no solo era alguien capacitado para realizar la investigación por su profesión médica, sino que Lucas tuvo la oportunidad de estar con los apóstoles y escribir no solo el Evangelio, sino que ¿qué escribió también Lucas? Lucas escribió también Hechos de los Apóstoles. Así que Lucas escribió estos dos compendios. Por eso en Hechos de los Apóstoles empieza diciendo que en el primer compendio te escribí, o Teófilo, sobre las cosas de Cristo, y ahora sobre la iglesia, la predicación del Evangelio de Cristo. Así que Lucas estuvo con Pablo, por ejemplo, Hechos 21.8. Hechos 21.8, Lucas estuvo con el apóstol Pablo. Dice en Hechos 21.8... que al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, ¿qué está diciendo? Que él que está escribiendo estaba con Pablo cuando salió, y fueron a Cesarea y fueron a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él allí. Así que Lucas tenía acceso a toda la información que le daban los testigos oculares y pudo investigarlo. ¿Por qué Lucas hizo todo esto? ¿Por qué Lucas investigó minuciosamente todo lo que ocurrió sobre Cristo? Lucas 1:4. Versículo 4, Lucas 1:4 nos dice ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hace falta investigar? Para un discernimiento santo. Es lo que hemos dicho al principio de la predicación, una introducción larga, pero que nos servirá para el resto de domingo. ¿Para qué? Para que podamos tener un discernimiento santo. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Solamente señalar un detalle sobre este versículo. Y es que tenemos que notar y observar que la verdad siempre es precisa. Mira lo que dice el texto. ¿Por qué dice para que sepas la verdad precisa? La verdad siempre es precisa. La verdad nunca es ambigua. No tiene imprecisiones. Esta afirmación es redundante, es decir, vuelve a repetir lo que su propio concepto dice. La verdad siempre es precisa. Así que, ¿por qué dice la verdad precisa? Bueno, esto es una declaración obvia, pero Lucas dice esto de esta manera para reafirmar lo siguiente, que las cosas que te han sido enseñadas han sido enseñadas conforme a la precisión de la verdad. La verdad precisa es la verdad que has sido tú enseñado. Tú has sido enseñado conforme a la precisión de esta verdad. Una precisión científica, una precisión divina por el Espíritu Santo, pero una precisión que se te ha enseñado a ti. Que puedas conocer la verdad verdadera. ¿Es que hay una verdad que no es verdadera? No, la verdad siempre es verdadera, pero está reafirmando que necesitamos el conocimiento de la verdad precisa de lo que la Biblia enseña. No de cómo otros utilizan lo que Dios dice para tergiversarla. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad con precisión, con precisión. Por tanto, todo lo que sabemos sobre Cristo, la gloria de Cristo, debe tener la confianza de que conocemos la realidad de la historia verdadera. Para tener un discernimiento adecuado, necesita conocer la verdad verdadera, la verdad precisa de quién es Cristo. Y eso se encuentra en la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias. Porque tú no nos has dejado en medio de una tempestad y un mar de olas que nos llevan como la mentira de un lado para otro. Señor, tú no nos has dejado perdidos sin una luz de referencia y sin una luz que alumbre nuestro camino. Señor, tú has venido a esta tierra a alumbrar por medio de tu verdad, de la gloria de Cristo, la cual encontramos en tu palabra con toda confianza. Ayúdanos a proteger nuestra mente de tantas historias mentirosas que tienen que ver con cosas que en realidad no han sucedido. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a crecer en discernimiento por medio del conocimiento de tu verdad. Señor, perdona nuestros pecados cuando hacemos un juicio de valores sin amor al prójimo o en base a nuestra experiencia de nuestra vida. Señor, te pedimos que podamos ser luminares en este mundo, en todo momento, en Navidad y fuera de Navidad, compartiendo el Evangelio y la gloria de Cristo con los que nos rodean. Y que nuestra mente esté centrada en la persona y la obra de Cristo durante estos días. Que estemos buscando tu palabra con sed, con hambre. Y que estemos dispuestos, Señor, a ser transformados por tu verdad. para que tú y solo tú te lleves la gloria. Todo esto oramos, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Queridos hermanos,